En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Bueno, vamos con las consultas. Ahí, 9:37, 23 minutos. Llegamos a las 10 con Franco Machiavelli, analista de mercados. Franco, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Oye, lo primero, el mercado español, ¿cuánto más abajo lo ves?
Bueno, yo creo que por el efecto arrastre puede que lleguemos a ver un poquito más a medida que nos vamos acercando sobre todo al Liberation Day, ¿no? Que es un poco lo que ya están descontando todos los mercados realmente. Y si miramos un poquito concretamente el IBEX, sabiendo que veníamos francamente bien, pues al final tener algo de retrocesos como mínimo hasta el último nivel del mínimo creciente, que sería justamente zona de 12.750 aproximadamente, lo que solemos llamar zona de demanda. A partir de ahí podemos llegar a ver más caídas, ya que la última subida fue bastante, bastante vertical, subimos más de un 6% sin apenas retroceso, pues ver algo de retroceso hasta ese último mínimo creciente como mínimo sería la primera parada técnica. A partir de ahí ya nos podríamos ir a niveles que estén un poquito más revisados a la baja, un poquito más, digamos, relajados también en cuanto a subidas previas y en cuanto a niveles de apoyo también. Estamos hablando de 12.230, así que nos quedaríamos un poco, Susana, con dos niveles, 12.750, como estábamos diciendo, y 12.230, un poquito más espaciados en esa caída y en todo ese incremento de volatilidad que tanto se estima de cara a esta semana, ¿no?
¿Qué está funcionando como refugio dentro de lo que es renta variable?
Baja volatilidad, básicamente baja volatilidad. Si miramos sobre todo, hay un ETF bastante que lo estoy siguiendo bastante últimamente, que es el SPLV, que es el S&P 500 Low Volatility. Y si nos damos cuenta, de hecho, podemos hacer como una breve comparativa, ¿no? Es decir, si comparamos el SPLV y hacemos una comparativa justamente con lo que sería el S&P 500, nos vamos a dar cuenta que uno, dentro de lo que cabe, viene relativamente bien y el otro viene un poquito más, digamos, rezagado a la baja en este caso, ¿no? En pantalla lo estamos viendo, la línea azul sería el de baja volatilidad y la línea de color granate o color lila sería básicamente el S&P 500 tradicional. Entonces, démonos cuenta, Susana, la gran diferencia que está viendo y estamos hablando de lo que me has pedido, renta variable. No estamos hablando de otro tipo de cosas. O sea, que baja volatilidad, SPLV, acciones con beta defensiva, es lo que mejor está resistiendo un poco todo este entorno de alta volatilidad.
Me interesa también el oro. ¿Lo ves subiendo mucho más?
Bueno, yo creo que se va moviendo un poco al compás de todo lo que va ocurriendo, ¿no? O sea, va teniendo un movimiento bastante, digamos, correlacionado con lo que viene a ser lo habitual en este tipo de entornos y con todos los efectos también que hay de fondo de mercado, ¿eh? O sea, recordemos que los bancos centrales siguen comprando, que está habiendo demasiado interés en el oro, que la destrucción monetaria que se aproxima también será mayúscula en ese aspecto y el oro está haciendo su trabajo, básicamente. ¿Creo que lo puedo ver más arriba? Sí. ¿Con correcciones en el medio? También. ¿Correcciones muy, muy abultadas? Tampoco. Quiero decir, la última que hemos estado viendo pues ha tenido un poquito más del 1,8 de caída y ha vuelto a subir. La última corrección significativa en el oro fue justamente alrededor de octubre del año 2024, que llegó a caer un 8, un 9. Pero es que desde entonces, Susana, las correcciones han sido muy, muy, muy ligeritas para seguir subiendo. Así que, teniendo en cuenta el fondo de mercado, teniendo en cuenta la narrativa, el contexto y el sentimiento de mercado también, lo más normal es que continuemos así y, como decimos, con retrocesos más bien pequeños que vayan un poco ligados a todo este movimiento lógico que está ocurriendo con este tipo de activos.
Voy a ir enseguida con los oyentes, pero antes me interesa eurodólar. ¿Cómo lo ves?
Bueno, eurodólar estuvo subiendo bastante durante las últimas semanas en general. Sí que es cierto que estábamos llegando a niveles un poquito más de resistencia, por así decirlo, esos niveles de oferta, y a partir de ahí parece que se logra retraer un poco. En donde me estoy fijando concretamente, como mínimo en pautas de nivel técnico, sí que es verdad que veníamos con máximos y mínimos crecientes, hasta que lo que estamos empezando a ver ahora son una especie de giros. Cuando miramos este tipo de estructuras, al final nos vamos a dar cuenta del debilitamiento implícito que está teniendo. Cuando yo miro eurodólar, evidentemente no puedo dejar de mirar el índice del dólar, que estábamos viendo que con el PCE del pasado viernes no repuntaba demasiado. Y es que también lo que hay que tener en cuenta aquí es la expectativa de crecimiento. No todo es inflación cuando miramos el dólar, sino que también es crecimiento y la expectativa futura. Entonces, si a partir de ahora no hacemos nuevos mínimos en el dólar y empiezas a hacer algo de bases o lo que sea, podemos llegar a ver eurodólar retraerse un poquito más, que cierre grandes gaps, grandes fair value gaps, mejor dicho, grandes huecos de ineficiencias en negociación, y que a partir de ahí veamos un pequeño retroceso. Pero si miramos a muy largo plazo, la tendencia de eurodólar es más que clara bajista en este caso, o sea que lo más normal es que tienda un poco a cotizar en niveles un poco más de esa media en ese sentido, ¿no?
Vamos a ir con los oyentes, 609-2247-16.
Buenos días. Para el señor analista, ¿cuál le gustaría el más para entrar? ¿Cuál, si hay que meterse en alguna, Alibaba o JD.com? Y el soporte, por favor.
Muy bien. Alibaba o JD.com para entrar.
Bueno, a ver, podemos ver las dos en pantalla ahora y así, así completamos el análisis relativamente de forma, digamos, ágil. A ver, tenemos Alibaba, que lo ha venido haciendo muy bien, todo hay que decirlo, cuando sobre todo llegamos a ese nivel de suelo, esos niveles de 66, lo ha hecho muy bien, sobre todo a la rotura de 117, que era un poco una resistencia bastante relevante en ese aspecto. Si miramos un poco JD, tiene, digamos, unas figuras relativamente similares, digo similares en cuanto a la caída previa, posterior apoyo, niveles de suelo, o sea, por eso digo, similar un poco a Alibaba en este caso, y a partir de ahí cambiando un poco estructuras. ¿A qué me refiero? Pues que a toda la pauta previa de lo que vendría a ser esos canales bajistas, pues amenazaba justamente un poco con esa rotura. ¿Dónde estaríamos prestando atención ahora en ambos valores, un poco por ir al grano? Bueno, pues últimos grados de subida, que lo podemos medir por esos últimos mínimos crecientes, es un poco la pauta más clara que podríamos llegar a vigilar en este entorno, y a partir de ahí algún mix también de soportes y resistencias. Quiero decir, todo lo que esté cotizando por encima de los niveles actuales en JD, que es un poco el nivel de 39, seríamos optimistas. Todo lo que esté por debajo de 30 nos haría pensar de que el valor puede volver a entrar un poco en esas, en esos movimientos de rango, ¿de acuerdo? O sea, todo lo que esté por encima de 39, genial, por debajo de 30, un poco más precavidos, y en este caso Alibaba, un poco más de lo mismo en ese sentido. Es decir, si nos mantenemos relativamente bien en todo lo que sería por encima de ese nivel clave que llegó a romper de 118, maravilloso. Si por el contrario perdemos pues niveles de 100, más o menos, que esté por debajo de media móvil, la misma exacta lectura. Podemos tener el riesgo nuevamente de entrar en zonas de consolidación. Pero bueno, buen tono que están teniendo en general las chinas, Susana, así que bueno, nos quedaríamos un poco con esos niveles clave de no perderlos, mantenerlos por encima y a partir de ahí guiarnos un poco por la tendencia alcista, vale, ¿no? O por el giro, mejor dicho, de tendencia que están teniendo.
Voy con otra nota de voz.
Hola, una pregunta al analista, una pregunta técnica de herramienta de trabajo. Es que no sé qué sistema sería mejor para invertir fuera en dólares y en otras monedas, o una plataforma. Es que yo invierto con la app de mi banco. Me vendría bien una app mejor que ponerme en una plataforma, pero bueno, a ver cómo lo ven analistas y en qué sería mejor para invertir, que sean los cambios de moneda y demás más económicos, porque es que mi banco me cobra muy caro y entonces no interesa, que se lleva todas las ganancias en, prácticamente en el cambio de moneda y demás. Venga, muchas gracias y perdona. Gracias.
Muy bien. Gracias, muy amable. ¿Qué dices?
Bueno, a ver, aquí me ponéis en un brete, ¿no? Yo trabajo en la industria y, claro, y al final tenemos esos esas limitaciones. Lo que le diría al oyente es lo siguiente: los bancos por lo general siempre han tendido a cobrar más en la operativa en mercados, y con que mire básicamente un listing, una comparativa de brokers en internet, ¿no? Básicamente que con votaciones, con opiniones, etcétera, etcétera, pero que vaya destinado puramente a lo que es el servicio de intermediación, con eso a partir de ahí empezaría a tener ventajas en cuanto a tipo de cambio, en cuanto a accesibilidad, en cuanto a costes, en cuanto a comisiones. Todos los brokers tenemos comisiones muy similares, todo hay que decirlo, así que invito al oyente a que simplemente busque un listing de brokers, una comparativa de brokers nacionales o internacionales, que seguí un poco por reseñas y opiniones en internet, que haga un poco la comparativa en costes y a partir de ahí ya lo tendría. Me sabe muy mal, Susana, no poder ayudar un poquito más, pero estoy ahí en una línea gris.
Muy bien. Oye, mira, uno de los oyentes a través del canal de YouTube dice: ¿cómo ve ACS? Tengo un 3% de ganancia, no sé si salir de cara a Liberation Day y luego volver a entrar.
A ver, creo que es, sin querer sesgar al cliente, pero creo que es una visión bastante madura, quiero decir, bastante conservadora y tiene bastante sentido. ¿Pero por qué digo esto? Porque si estuviésemos en un nivel de suelo en ACS, diríamos, bueno, O sea, a lo mejor si aguantamos el nivel de suelo, perfecto, pero es que estamos en un nivel de resistencia, como estamos viendo en pantalla, quiero decir, o mejor dicho, bueno, sí, resistencia de techo, de digamos, en la parte del techo del canal alcista, ¿no? O sea, si nos damos cuenta un poco de niveles actuales, ¿no? Un poco ubicados en zona de 53 aproximadamente, a partir de ahí, cuando miramos justamente el nivel de 53, pero miramos qué es lo que genera la rotura a la baja de este nivel, nos vamos a dar cuenta de que estamos rompiendo a la baja una tendencia alcista. Esa tendencia alcista secundaria, quiero decir, es un canal alcista primario muy amplio en el tiempo, y ahora hemos llegado justamente a la parte alta de ese canal. Estamos ubicados en zona de 53, rompiendo la baja, y cuando miramos un poco más de forma detenida lo que ha estado ocurriendo, nos damos cuenta de que esa perforación de niveles a donde nos puede llevar es justamente un grado correctivo dentro del propio canal alcista. En este caso, si miramos hacia atrás, nos vamos a dar cuenta de dinámicas muy similares que tuvo en este caso el valor en ese sentido. Por ejemplo, zona que estoy señalando ahora mismo en pantalla, esa zona sobre todo de 38 que llegó a ocurrir en el pasado, cuando la rompimos a la baja, lo que obtuvimos fue un grado de corrección. Por lo tanto, podríamos llegar a esperar algo similar si este nivel se perfora, y a partir de ahí estaríamos mirando sobre todo niveles un poquito más de apoyo, niveles de suelo, niveles intermedios que estén un poco más alejados de la entre comillas sobrecompra actual, ¿no?
Vale, mira, otra de las consultas a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Dice, buenos días para el analista. ¿Qué me aconsejaría entrar en la bolsa española aprovechando las caídas de estos días? Lo pregunta José Manuel Martínez.
Bueno, yo creo que todo lo que ha estado fuerte, ¿no? En general, Susana, es decir, si miramos el selectivo en general, ¿no? Lo miramos un poco en gráfico de 4 horas, sí que es verdad que viene un poquito penalizado. Es lo que decíamos antes, ¿no? Mirar un poco zonas clave, como estábamos diciendo, 12.750, 12.800 más o menos, también es buena zona. Y a partir de ahí, si vemos que el conjunto de valores que más pesan dentro del IBEX también se ven arrastrados por este efecto de corrección, a partir de ahí estaremos hablando de grandes valores, ¿no? Podemos estar mirando banca, ¿no? Que también estaría retrocediendo un poquito, ese Santander más o menos 5,9, esos niveles de suelo, esos niveles de apoyo, de confluencias. Podríamos estar mirando, Inditex, que también ha estado sufriendo un poco y que venía a hacerlo muy, muy bien. Y esa pauta correctiva que hemos estado viendo, pues también logra sañar un poco algunos niveles un poco más excedidos en el pasado que había estado teniendo. Por lo tanto, niveles de suelo que sean atractivos en valores grandes, que más pesan dentro del IBEX y que además van un poco en consonancia con ese efecto correctivo, en cuanto el IBEX frenase en ese aspecto, vemos un poco los más grandes, como pueden ser alguno de estos, o por ejemplo también la parte de Iberdrola, pues también, ¿no? En este caso que viene muy, muy bien, pero un poquito de retroceso, niveles de suelo que estén un poquito más cercas, pues está maravilloso. A partir de ahí, seguiríamos un poco con la fuerza de fondo de mercado, simplemente aprovechando pequeñitas correcciones, en este caso en los valores más grandes, guiándonos por el selectivo principal en ese aspecto, como estábamos diciendo antes.
Vale. Voy ahora con otra nota de voz. Adelante.
Buenos días. Quisiera que el analista me orientara sobre el momento de entrada en ACS y en AstraZeneca, AZN. Muchas gracias por la información.
Muy bien. ACS y AstraZeneca, ¿cómo lo ves?
Vale, nos vamos directamente a AstraZeneca porque ACS la hemos comentado justamente ahora, así que el oyente, si tira un poquito para atrás en el consultorio, va a encontrar el análisis. Y a ver, AstraZeneca, pues no podemos decir mucho malo realmente, Susana, porque viene teniendo apoyos muy buenos en media 200 gráficos semanal. Quiero decir, si nos damos cuenta, cada vez que tenemos un testeo de este estilo en media móvil de 200 semanal, acabamos teniendo rebotes significativos como los que estamos viendo justamente ahora en pantalla. Ahora mismo venimos de rebotar hace, bueno, pues un par de meses, finales del año 2024, finales del año pasado. ¿Cómo estamos ahora? Pues un seguimiento de tendencia. O sea, no hay mucho más que objetar en este aspecto. Si mantenemos estos niveles de suelo, nada que objetar, seguiríamos un poco con esa continuación de los movimientos alcistas. Lo único que sí estaríamos empezando a tener un poquito más en cuenta para empezar a valorar mayores subidas y que consolide bien la tendencia alcista, es una rotura del máximo previo. Esto es un reto, Susana, porque cuando venimos muy, muy bien, sin embargo, nos encontramos ante máximos que son iguales, esto nos puede avisar de un cambio de tendencia. A partir de ahí vigilaríamos un poco la rotura de confluencia de suelos ubicada en 62. si por el contrario lo que hacemos es superar ese nivel previo, todos estos apoyos, el media móvil, etcétera, etcétera, se mantendrían y al final lo que tendríamos es tan simple como, digamos, un seguimiento y una proyección más de la propia tendencia alcista que ya traemos. Así que subida saludable, estamos un poquito en el medio de ese rebote, por eso hablamos de forma tan importante de ese nivel previo de 85, que lo debería romper con fuerza, y a partir de ahí seguir proyectando el movimiento secular, ¿no?
Muy bien, voy ahora con nota de voz.
Hola, buenos días. En primer lugar, gracias por vuestros consejos, que nos ayudan mucho. Quería saber un valor europeo, si puede ser alemán mejor, para entrar a medio plazo y que sea, bueno, defensivo, no muy arriesgado. Vale, no sé si una eléctrica o una compañía aseguradora que le pueda sacar un beneficio a medio plazo. Entendiendo que el mercado no va a caer mucho, claro, si hay una debacle, pues nada, pero a ver si me puede aconsejar, por favor.
Muy bien. ¿Qué dices?
Bueno, me gusta Allianz. Creo que la comentamos en el último consultorio de Intereconomía. Y me gusta Allianz con un poquito de cautela. ¿Por qué digo esto? Porque es una buena compañía que lo viene haciendo bastante bien, que también ha empujado a favor al DAX en su vida. Sin embargo, estamos un pelín sobrecomprados. Es un poco el nivel que estamos viendo actualmente, Susana. O sea, es decir, es un valor que lo tengo vigilando, pero que ahora mismo no lo tengo en timing de pura entrada, pero sí estando atento, sobre todo porque el oyente decía, considerando que no caiga mucho el mercado, etcétera, etcétera. Bueno, yo aplicaría considerando que pueda llegar a caer por la parte de volatilidad, de la narrativa, de aranceles, de todo este tipo de cosas, pues ver dos posibles apoyos a mí me resultarían muy interesantes. Uno es el nivel de 336, es un poco el último grado de tendencia, esa tendencia secundaria. Le llamamos secundaria a la propia tendencia que está dentro de otra tendencia, ¿de acuerdo? Entonces miraríamos 336 y en ese aspecto luego si rompemos este nivel miraríamos 300. ¿Cuál es mi favorito? Pues claramente nivel de 300 es muchísimo más saludable y a la larga se ha mantenido muy muy bien cada vez que ha testeado estos niveles. Estamos manteniendo muy bien esta tendencia desde el inicio del mercado alcista, octubre del año 2022.
Vale. Mira, ¿me puede dar su opinión? Lo dice en el canal de YouTube de Radio Intereconomía, de Tesla y Alphabet. Los ves mucho más bajos, bueno, son de los más castigados este año, ¿no?
Totalmente, Susana. Y además que, bueno, creo que va un poco en consonancia a la narrativa también, claramente, ¿no? Me gusta, si me habías dicho Alphabet y Tesla, si no recuerdo mal, o Microsoft y Tesla.
Era Alphabet y Tesla.
Si tengo que elegir una de las dos, me quedo con Alphabet por el modelo de negocio, etcétera, etcétera. Pero cuidado esta semana con Tesla, que están los earnings también. Tesla, honestamente, tiene niveles de apoyo súper interesantes. ¿Qué ocurre? Que son niveles muy atractivos, pero tenemos un componente de volatilidad que nadie sabe lo que va a pasar esta semana, que al final todo técnico se lo puede llevar por delante. Pero el nivel técnico actual de Tesla, honestamente, me gusta mucho. Estamos hablando de ese apoyo que tuvo en 234, de esa media móvil de 200 sesiones, de esa confluencia de niveles de suelo, que también estábamos viendo un poco con desde enero del año 2023, esa última tendencia alcista que trajo en este caso las acciones de Tesla. O sea, si no hubiese un componente de alta volatilidad como hay actualmente en el mercado, estos serían timings maravillosos, honestamente. Y luego sí que es verdad que si nos vamos en este caso a Alphabet, pues también ha estado sufriendo un poco, está actualmente apoyándose en niveles de demanda. Cuando llamamos niveles de demanda, hablamos de que son los últimos mínimos generadores de nuevos altos. Estos niveles son muy fuertes y actúan a veces también como niveles de suelo. Si tenemos en cuenta todo esto, pues diríamos exactamente lo mismo. Niveles actuales, más o menos, estamos hablando pues del entorno de 150. Todo lo que esté por debajo de 130 nos haría ser más precavidos, pero siete magníficas seguirán siendo magníficas, simplemente que hay que saber navegar en un entorno de alta volatilidad.
Muy bien. Franco Machiavelli, analista de mercados, gracias por las claves. Cuídate mucho, un abrazo.
Gracias, Susana,
adiós.
Igualmente.